Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Damos inicio a Frecuencia Legislativa hoy sábado 25 de enero, trayendo a todos ustedes las últimas noticias del panorama político y de la labor de los representantes a la Cámara. Mi nombre es Luis Miguel Moyano y quisiera saludar a cada una de las personas que prenden su radio a esta hora y que sintonizan la señal de alguna de las más de 60 emisoras nacionales por las que se difunde la Radio Nacional de Colombia. Por ejemplo, en los 550 AM en Medellín, 95.9 FM, 98.1 FM en Santa Marta y el 91.1 FM en Cartagena. Rendición de cuentas, Catatumbo, estado de conmoción son algunos de los temas que traemos para ustedes. Pero dejemos atrás las palabras y demos inicio oficialmente a nuestro programa con nuestros titulares.
Balance presidente. Oposición en Cámara. Catatumbo bajo fuego. Conmoción interior. Cámara con el Catatumbo. Posesión presidencial en Estados Unidos genera reacciones. Agéndense porque les traemos planes en nuestra Cámara Cultural.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La semana pasada entregamos a todos ustedes la primer parte del balance legislativo de los primeros 6 meses bajo la presidencia del representante Jaime Raúl Salamanca. Y el día de hoy vamos a terminar de contarles los mayores logros en cuanto a trámite y aprobación de proyectos, en este caso las reformas del gobierno nacional que se tramitan por el Congreso de la República. Uno de los proyectos que fue discutido en la Cámara de Representantes fue la reforma laboral, la cual busca dignificar el trabajo en el país. Horas extras, recargos, contrato de aprendizaje, entre otros puntos, componen el texto que fue aprobado en la Cámara de Representantes.
En 2024, la Cámara de Representantes permitió avanzar en una nueva reforma laboral, una reforma que recuperó derechos a los trabajadores, que reconoció a los aprendices del SENA y que brinda un escenario de mayor competitividad para las empresas de nuestro país.
La reforma política hizo trámite por segunda vez. Esta reforma busca transformar el sistema político colombiano mediante 3 pilares fundamentales: la financiación estatal de las campañas, el fortalecimiento de los partidos y la independencia de la autoridad electoral.
Otra importante iniciativa de gobierno que logramos aprobar y que sigue su trámite en el Congreso de la República es la reforma política, una oportunidad para que los políticos de Colombia se reformen a sí mismos, luchando contra la corrupción, permitiendo escenarios más democráticos de decisión al interior de los partidos y sobre todo esperando que con esta reforma las voces de la ciudadanía sean representadas en el lugar donde se toman las decisiones.
Con 124 votos fue aprobada la reforma al Sistema General de Participaciones, que busca redefinir y aumentar la distribución de recursos y competencias entre los territorios y la nación, pasando de un 20%, que es como está en la actualidad, a un 39.5%, garantizando así mayores posibilidades para suplir las necesidades básicas en educación, salud y saneamiento básico en los territorios del país.
Tal vez el proyecto más importante que se aprobó por el Congreso de la República fue la reforma al Sistema General de Participaciones. Recursos históricos llegarán a las regiones de nuestro país gracias a esta iniciativa que lideramos en la presidencia de la Cámara y que fue aprobada mayoritariamente. Más recursos para salud, educación, agua potable llegarán en un marco de autonomía territorial que es el sueño de la Constitución del 91.
Estos fueron algunos de los proyectos de origen gubernamental que hicieron trámite y que lograron avanzar en medio de las comisiones y plenarias de la Cámara de Representantes.
Finalmente, además de la jurisdicción agraria que avanza en el tema del proceso de paz cumpliéndole a nuestros campesinos, estas y otras iniciativas fueron debatidas ampliamente y enriquecidas gracias al aporte de todas las bancadas en la Cámara de Representantes. Esperamos que el año que viene, que inicia más bien, sea un año lleno de grandes logros en donde la Cámara de Representantes le siga respondiendo al país.
Es importante exaltar la labor de los 186 representantes a la Cámara, quienes con argumentos dieron el debate para cada uno de estos proyectos. El compromiso de la Cámara de Representantes está en hacer leyes que beneficien al pueblo colombiano.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Los últimos días han dejado tristeza en los rostros de los colombianos. La situación de inseguridad y violencia que se vive en territorio colombiano mantiene bajo alerta a la población, especialmente del Catatumbo y de la zona de Arauca. Hoy la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, hace un fuerte llamado de atención al gobierno nacional ante la libertad que tienen los grupos al margen de la ley para moverse por el territorio nacional.
Presidente Gustavo Petro, ya se completan casi 24 horas del bloqueo en las vías del departamento de Arauca, perpetrado por bandidos del ELN cerca al centro poblado de Betoyes. Han tenido que pasar toda la noche decenas de personas, niños, mujeres en estado de embarazo con poco acceso a víveres, esperando que las autoridades les garanticen su seguridad y su movilidad. No se desgaste pensando y sorprendiéndose cómo terroristas del ELN del departamento de Arauca llegaron al Catatumbo. Entienda que bajo la complicidad de su gobierno, el auspicio del ministro de Defensa y del comisionado de paz, Oti Patiño, que hizo oídos sordos a todo nuestro clamor, ellos son los dueños del territorio, de las vías, y muy fácilmente, con la complicidad del gobierno de Venezuela, pueden pasearse sin que nadie haga nada y sin que nadie proteja a la población civil.
Desolación, tristeza y muerte es lo que ha dejado la arremetida violenta del ELN en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, donde se calcula más de 80 muertos, un centenar de secuestrados y más de 40.000 personas desplazadas que han tenido que dejar sus tierras para salvaguardar su vida, generando una de las crisis humanitarias más fuertes que se ha tenido que vivir en el país, por lo menos en la última década. La defensora del pueblo, Iris Marín, hace un breve balance del panorama que ha dejado esta escalada del ELN en esta zona del país.
Se mantiene el confinamiento en varias zonas del municipio, se continúa también la operación de parte de la Fuerza Pública y de Naciones Unidas de extracción de personas que se encuentran en riesgo extremo, se ha reportado el homicidio de 5 firmantes de paz comprobado, también la desaparición forzada de varios de ellos y el secuestro de otro grupo. También continúa la operación de levantamiento de cuerpos cuando ha sido posible. De ellos han sido entregados a medicina legal y se han logrado exámenes médico-forenses de 35 cuerpos, de los cuales 2 no han sido identificados y los restantes están siendo entregados a su familia. También se reportó alguna evolución respecto de la comunidad indígena Yucpa, que continúa en riesgo de desplazamiento, así como la comunidad indígena Barí. Sin embargo, la gobernación reportó que va a dar acceso humanitario a las familias que se encuentran en esta situación dentro de las comunidades étnicas.
La atención humanitaria también ha sido el eje fundamental, pero por el mismo impacto del conflicto se ha dificultado la atención a la población. Así lo explica la defensora del pueblo.
Se desarrollaron algunas actividades humanitarias, que es algo positivo porque llevábamos varios días sin poder desarrollar acciones humanitarias. En primer lugar, se acompañó una misión que salió desde Cúcuta hasta Tibú, en la que participaron las instituciones, y para desarrollar un comité de justicia transicional en el municipio de Tibú. Extraordinario, se llevaron 15 camiones con ayuda humanitaria. Además, se realizaron 3 misiones humanitarias, la primera de ellas acompañada por el obispo de Tibú, donde se logró la liberación del exalcalde del municipio de San Cayetano. La segunda es en la que también fue acompañada por la Iglesia Católica, en la que se logró la entrega de 11 personas, entre las cuales se encontraba un niño, un adolescente, una persona menor de edad. Y por último, una misión humanitaria en la que la Defensoría del Pueblo y 4 alcaldes recibieron a 20 personas que se encontraban secuestradas desde el 16 de enero, de ellas 19 hombres, una mujer. Asimismo, se levantó el confinamiento que se tenía contra un grupo de personas que estaban sin acceso a ayuda humanitaria y medios de subsistencia, alimentación. Se trata de 7 mujeres, una niña de 5 años, un adolescente de 12 años y un joven de 23 años.
La crisis humanitaria que hoy vive la zona del Catatumbo se da por la arremetida del ELN al Frente 33 del EMB FARC, generando una confrontación armada que ha dejado a la población civil en medio del fuego cruzado. El representante por las curules de paz por el Catatumbo, Diógenes Quintero, ha sido crítico ante las medidas tomadas por el gobierno nacional.
Sobre las medidas que ha tomado el gobierno, yo he sido crítico, primero, porque esta era una situación advertida, supremamente anunciada, y no se tomaron las medidas para evitarlo por las autoridades. Ni siquiera había un plan de contingencia definido para atender esta emergencia. Todo se ha presentado en el marco de la respuesta, de alguna manera improvisada. Uno tiene que valorar mucho la solidaridad que ha tenido la gente, la sociedad civil del Departamento de Norte de Santander y del país, pero la respuesta estatal no ha sido coordinada ni articulada. Eso hemos hecho llamados de atención en el sentido de que la respuesta debe ser en el marco de la institucionalidad o de las instancias creadas por la norma, que son los comités de justicia transicional, y eso no ha ocurrido como debería ser. Otra crítica al gobierno es que esta situación es consecuencia del fracaso de la paz total, de confiar plenamente en que la paz total iba a funcionar y de haber descuidado aspectos como la seguridad, como tener el control de los territorios.
El representante por Norte de Santander y quien hace parte del partido Cambio Radical, Jair Humberto Cristo, lamenta lo que sucede hoy en día en el Catatumbo y manifiesta que estas son las consecuencias del abandono estatal.
Una tierra que hoy el Estado no hace presencia allí. El Estado ha sido un gobierno de anuncios, el Estado ha sido un gobierno que nos habla del ferrocarril del Catatumbo, el Estado ha sido un gobierno que nos habla de la Universidad del Tarra, el Estado ha sido un gobierno que nos habla de las intervenciones medioambientales en la región, pero solo es anuncio. No hay realmente una política de Estado que permita arrancarle a las disidencias de la FARC, arrancarle a los grupos, a las diferentes BACRIN que operan allí, a los diferentes grupos armados que operan allí, la comunidad, a los jóvenes. Entonces, esto es una bomba de tiempo que se veía venir y es de esta manera ha estallado. Yo considero que la región del Catatumbo está viviendo un tema bastante álgido. Como lo pudimos observar, ya no solamente es un problema de soberanía nacional, sino está rompiendo fronteras.
En lo que todos concuerdan es que lo importante es la atención humanitaria que deben recibir las familias que hoy en día se desplazan por el departamento y las que aún no logran salir de esta zona de guerra. Atención en salud, educación y psicosocial serán claves para poder garantizar la tranquilidad de miles de personas que hoy no saben si podrán regresar a casa.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y seguimos con el Catatumbo. Una de las medidas que tomó el gobierno nacional fue la anunciada a través de X por el presidente Gustavo Petro, de declarar estado de conmoción interior, medida que no se tomaba en Colombia desde el año 2002. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, explicó cómo será la aplicación de este decreto para atender la situación de violencia que se presenta.
El gobierno quedará facultado por 90 días para dictar medidas que nos permitan restablecer esa normalidad. Esas medidas van a estar en tres dimensiones distintas. La dimensión militar y de seguridad, necesitamos fortalecer las capacidades militares, aumentar el pie de fuerza, restringir comunicaciones, interceptar comunicaciones. Necesitamos además avanzar en el control de la coca, avanzar con plan de choque en programas de sustitución de cultivos ilícitos en este momento. Porque si no transformamos esa economía ilícita en economía lícita, en el Catatumbo vamos a seguir en lo mismo en lo que hemos estado los últimos 30 o 40 años.
¿Pero en qué consiste la conmoción interior? El estado de conmoción interior es una declaración que efectúa el presidente de la República en una parte o todo el territorio nacional, ante casos de alteración del orden público que atentan de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, que no puedan ser gestionadas mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. El estado de conmoción interior puede mantenerse vigente hasta por 90 días. Si es necesario, se puede prorrogar dos veces más, cada una por 90 días, aunque para la segunda prórroga se requiere la autorización del Congreso. Durante el tiempo que el estado de conmoción interior esté en vigencia, el gobierno puede expedir decretos legislativos sin necesidad de aprobación del Congreso. Sin embargo, estos decretos deben ser enviados a la Corte Constitucional para su revisión. Si algún decreto no se ajusta a la Constitución, la Corte tiene la facultad de revocarlo, sustituirlo o modificarlo, incluso si el gobierno no lo envía oportunamente. En este caso, la Corte podría actuar de oficio para garantizar que se cumpla la Constitución. Precisamente la decisión de declarar conmoción interior ha generado opiniones divididas entre los representantes a la Cámara. Heráclito Landines, representante por Bogotá y quien pertenece a la coalición Pacto Histórico, celebró esta decisión.
La situación extraordinaria por la cual atraviesa el Catatumbo, en la cual se enfrenta el ELN con las FARC, han obligado al gobierno del presidente Gustavo Petro a decretar el estado de conmoción interior y de emergencia económica en esta región del país. Es una decisión extraordinaria para circunstancias extraordinarias, para proteger a la población civil, para asegurar el territorio y para atender a la población desplazada que en estos momentos está en Cúcuta, que está en Ocaña y otros que están llegando a Venezuela. Es una decisión acertada, extraordinaria, para una situación extraordinaria.
Sin embargo, para el representante por las curules de paz, Diógenes Quintero, esta medida puede ser más peligrosa para las personas que aún quedan al interior de la región del Catatumbo.
El estado de conmoción interior, como primera medida, tiene la respuesta militar del Estado, del gobierno, a la situación. Y si metemos un tercer actor en el enfrentamiento, en la confrontación, es decir, que haya una toma, una retoma de la fuerza pública al Catatumbo desde el punto de vista militar, las consecuencias humanitarias se van a agudizar y se van a agravar. Entonces, es una medida equivocada que no responde a la necesidad humanitaria que hay hoy y que incluso ha sido rechazada por líderes y organizaciones de la región.
El presidente de la Cámara de Representantes anunció que citará a los congresistas a una sesión especial para analizar el alcance de este decreto.
Hemos decidido citar a plenaria a la Cámara de Representantes el próximo martes para analizar la crítica situación en la región del Catatumbo y para estudiar y evaluar el alcance y las implicaciones de la declaratoria del estado de conmoción interior.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La solidaridad de los colombianos nunca para, y lo hemos podido ver en las miles de imágenes de los norte santandereanos que se han volcado a donar ayuda para la atención de los desplazados. Y la Cámara de Representantes no se quiso quedar atrás y lanzó SOS Catatumbo. Nuestra periodista Catalina Cadena nos cuenta todos los detalles en la siguiente nota.
La crisis humanitaria que se presenta en este momento en el Catatumbo norte de Santander ha dejado más de 36.000 desplazados y 60 muertos. Por eso el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, extiende una invitación a los congresistas y ciudadanos a donar para ayudar a la población afectada.
La mesa directiva ha decidido lanzar la estrategia SOS Catatumbo para recolectar recursos en una cuenta de Bancolombia para especialmente la niñez y las mujeres víctimas de desplazamiento en esta zona tan querida de Colombia y que hoy está viviendo uno de los más difíciles momentos de su historia. En la cuenta número 318-607-499-82, cualquier ciudadano, funcionario del Congreso, congresista y en general desde cualquier región del país puede hacer su aporte para que la diócesis de Ocaña se encargue de comprar pañales, artículos de aseo, de higiene corporal para los niños y niñas y las mujeres víctimas de esta dificilísima situación que se vive en este momento. A esto, pues, sumado, estaremos el día martes sesionando para poder revisar al tenor de la Constitución la motivación, el alcance y las implicaciones de la declaratoria de conmoción interior que ha planteado el Gobierno Nacional.
Por su parte, el representante norte santandereano Wilmer Guerrero, también sensible con la situación de su región, invita a los ciudadanos a realizar su aporte.
Hemos querido lanzar esta campaña de donación por nuestros hermanos del Catatumbo. Hacemos una invitación que nuestros compañeros congresistas se unan a esta campaña que está liderada por la mesa directiva y que será en el territorio organizada por la diócesis del municipio de Ocaña.
El próximo martes 28 de enero se llevará a cabo una sesión plenaria en la Cámara de Representantes para tratar la situación humanitaria que atraviesa esta región, que actualmente cuenta con 44.000 hectáreas de cultivos de coca y el control de estos territorios es lo que ha desatado una gran ola de violencia, informó Catalina Cadena.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Pasando a temas internacionales, el pasado 20 de enero se posicionó Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en una ceremonia a la que asistieron importantes figuras de la política y de la economía mundial. La presidencia de Donald Trump ha generado diversas reacciones en Colombia por sus primeras decisiones, y hoy en Cámara Digital nuestra periodista Andrea Ortiz nos trae algunas de las más llamativas en las redes de nuestros congresistas.
Bienvenidos a Cámara Digital. Las reacciones ante los anuncios del presidente Donald Trump no se han hecho esperar. La representante por los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez Boscán, se pronunció sobre la suspensión de ayudas a Colombia a través de su cuenta ex, @guayunquerra. Aunque la decisión de Trump de suspender la ayuda a Colombia es temporal, se afecta la confianza y la cooperación bilateral, pues este gobierno ha trabajado articuladamente con Estados Unidos, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico. Por su parte, el representante por Bogotá y miembro del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, dejó ver su preocupación ante las decisiones en temas ambientales que se vienen tomando en los últimos días por el mandatario norteamericano, @juancarlosloz. Lo que temíamos sucedió. Las primeras decisiones funestas de Donald Trump, un negacionista del cambio climático, son un hecho. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París pone en riesgo la posibilidad de alcanzar las metas mundiales para mitigar el aumento de las temperaturas y, por supuesto, prevenir la destrucción del planeta y la posible desaparición de la especie humana. ¿Qué mundo les espera a las futuras generaciones? La salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial para la Salud fue la fuente del pronunciamiento de la representante Jennifer Pedraza en su cuenta de X, @JenniferPedraza. Donald Trump retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. No olvidemos que Trump sugirió tratar el COVID con desinfectante. Además de amenazar la democracia, la soberanía de los países de la TAM y la salud pública, Trump desprecia el método científico. Estas fueron algunas de las opiniones en las redes sociales de los representantes a la Cámara ante lo que se divisa será unas relaciones complicadas con los Estados Unidos. La próxima semana les traemos más de lo que piensan los congresistas de los temas de la coyuntura nacional e internacional.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y abrimos nuestra cámara cultural. Esta vez nos ponemos la ruana y nos vamos para el hermoso municipio boyacense de Guateque, que el próximo 28 de enero cumple 388 años desde su fundación. Este municipio se encuentra ubicado en la provincia de Oriente. Tiene como cuenca principal el río Sunabá, formado por la unión de los ríos Aguacacias y Machetá, y desemboca en la represa de Chibor. Ofrece diversas actividades turísticas para todos los gustos. Algunas opciones que puedes considerar pueden ser el senderismo y el ciclismo, que es explorar paisajes espectaculares como el embalse de la Esmeralda, el cerro de Somondoco y el parque Cerro Mamapacha. También actividades acuáticas en el embalse de la Esmeralda. Puedes realizar paseos en lancha, kayak o practicar el surfing. Este lago artificial es uno de los más grandes de Colombia y ofrece vistas impresionantes, además de la posibilidad de visitar cascadas cercanas como la cascada La 70 con más de 100 metros de altura. Así que anímese a visitar estas joyas escondidas que puedan encontrar en nuestro país, donde seguramente podrán enamorarse de la calidez de sus habitantes y sus hermosos paisajes. Y con estas excelentes recomendaciones llegamos al final de nuestra emisión, no sin antes agradecer a todos ustedes por su sintonía. No olviden seguirnos y dejarnos su opinión sobre nuestro programa en todas nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar como @CámaraColombia. Agradecemos a todo el equipo técnico y periodístico en cabeza de Rosana Cabas, jefe de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las anteriores, lo podrán hacer a través de Spotify o en la página web www.cámara.gov.co en la sección de prensa. Hasta la próxima.
Frecuencia Legislativa.
programa institucional de la Cámara de Representantes.